Y como acabábamos de comentar, está ya con nosotros Enrique Ruiz Escudero, que es el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Le voy a hacer una pregunta muy, muy rápida, que seguro que tiene una contestación fácil. ¿Le tenemos que dar la enhorabuena o el pésame?
Como esa pregunta ya me la han hecho más veces. No, la enhorabuena. La verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado por la responsabilidad que me ha dado la presidenta Cristina Cifuentes. Y, hombre, y al fin y al cabo, yo también lo digo, vuelvo un poco a los orígenes, ¿no? La parte que he estado en Ejecutivo, pues desempeñé mis funciones en medio ambiente primero y luego en presidencia, y ahora pues la verdad es que, hombre, donde uno se siente más cómodo es donde ha estudiado, donde se ha formado, de donde la inmensa mayoría de mi familia trabaja. Entonces la verdad es que estoy muy contento.
Claro, esto que está diciendo el consejero es para quien no le conozca todavía, porque la cara se la vamos a ir poniendo, porque es muy reciente el nombramiento, pero luego también lo que es un poco el perfil de política ya ha explicado antes, también fue candidato a la alcaldía de Pozuelo.
Sí,
y además, sobre todo, que por la relación que tiene con el cargo, es médico, es pediatra, que es que sí. Eso también te da idea de lo que
eso,
es la sanidad.
Eso no sé dónde ha aparecido lo de soy pediatra, yo soy médico general, porque yo no sé dónde ha aparecido.
Pero lo ha visto publicado en varios medios.
Sí, lo he visto en varios medios y la verdad es que no sé, porque yo en mi currículum jamás he puesto que soy pediatra, yo soy médico general, además soy de los años de la bolsa histórica del MIR y bueno, pues aparte, pues la verdad es que no hice la residencia y entonces he trabajado pues siempre en el entorno de la medicina privada. Sí que es cierto que hice guardias de pediatría en algunos centros,
por ahí va a ser,
pero tengo que decirlo, que luego no haya malos entendidos. No, yo no soy pediatra porque los pediatras tienen una formación vía MIR que yo no he hecho.
Vale, pues la que lo he dicho mal soy yo, que me he equivocado porque lo he visto publicado en varios medios.
Sí, sí.
A ver, dice una... Bueno, hay que darle la enhorabuena por este cargo, pero claro, es la consejería que maneja casi la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid. Eso no solamente tiene una responsabilidad especial. Imagino que, claro, ahora acaba de aterrizar y eso supone, en fin, un compromiso para hacer más cosas. Y le quiero preguntar qué cosas le gustaría hacer en estos 2 años que quedan de legislatura.
Bueno, ya hay retos que anunció la propia presidenta en el debate del Estado de la Región.
Puerta Hierro.
Exactamente. Puerta Hierro, recuperar el hospital de Puerta Hierro para hacer un centro de media estancia, que bueno, ya tenemos varios centros, tenemos 3 concretamente, el de Virgen de la Poveda, el de Fuenfría y el de Guadarrama, pero al estar en un entorno alejado de lo que es Madrid, pues vamos a aumentar pues con 240 camas más en el entorno de Madrid capital, ¿no? Ese es uno de los proyectos importantes. El otro es profundizar en el plan de humanización. Ha sido una de las banderas de esta legislatura. Hemos empezado con una medida que a veces, bueno, puede parecer que no es importante, pero que a nivel administrativo sí que lo es. Le hemos dado rango de viceconsejería con Fernando Prados a la cabeza, y ahí lo que pretendemos en ese plan de humanización es tratando de definir lo que es algo que puede ser como un término muy extenso y muy amplio. Lo que tratamos es de que todo lo que acompañe a la relación médico-paciente y por extensión a la enfermería y a los profesionales, tanto en el entorno sanitario como no sanitario, entendemos que es un salto de calidad tenemos que dar, ¿no? La humanización es un plan vital en la estrategia de la consejería, porque realmente lo que tiene 10 líneas estratégicas, lo que habla en un principio es de una cultura de la humanización, ¿no? De fortalecer esa relación, pero no solo el médico-paciente, sino los familiares, y a partir de ahí, digamos, de toda la actividad asistencial que es más sensible, pues la actuación en urgencias, con los niños, con las personas mayores, con pacientes oncológicos, con las UCIs, pues todo lo que es el inicio o el final de la vida, o sea, con todos esos procesos, pues reforzarlo, pues para que los propios pacientes, digamos, sientan mayor confort, si es una palabra que podemos utilizar en estos términos, ¿no? Y la humanización, desde luego, va a ser una de los planes, de las estrategias fundamentales. Y otro también que va a ser muy importante es, vamos a hacer un plan de nutrición infanto-juvenil, ¿no? La estrategia siempre, a veces, por la propia presión asistencial que tiene la Comunidad de Madrid, que son más de 50 millones de actos médicos, que es una cifra importantísima, ¿no? Pero es verdad que y hablo como línea filosófica general, sí que toda la inversión que hacemos en la salud de los madrileños tiene pues la parte que va a agudos, la parte que va a crónicos, y la parte que va sanos, ¿no? Invertir en los sanos es prevenir que tengas menos agudos y menos crónicos, y desde luego hay que empezar con los niños y con los jóvenes, que es fundamental, ¿no? La alimentación es vital, es prevención de muchas patologías, diabetes, hipertensión, y cuanto antes empecemos con ello, pero es un factor, y además aquí utilizaré una frase de José Antonio Marina, que dice que realmente que tiene que educar toda la tribu, y es verdad. Uh-huh. O sea, aunque la consejería haga un plan que implique, pues es un plan que tenemos que...
Actuaciones se van a llevar, o se está todavía...
Estamos en fase para perfilarlo, pero sí que le puedo adelantar que, por supuesto, contar con los profesionales, que son los que tienen que decir exactamente qué es lo que comen los niños, pero ahí influye muchísimo el entorno familiar e influye mucho también los responsables de los alimentos, la industria alimentaria, ¿no? Yo creo que es un programa que tiene que involucrar a todo el mundo, o sea, no solo que en los colegios o que se les pueda hacer recomendaciones, porque de poco vale que en el colegio a los críos se les dé de comer bien, si luego...
Como la estrategia NAOS que...
Exacto. Va en ese sentido, ¿no? Porque luego llegan a casa y, bueno, si ven a su padre sentado con cuatro Coca-Cola y una hamburguesa, pues de poco vale toda, digamos, la enseñanza que se les dé en el colegio, ¿no? Y es uno de los puntos fundamentales, o sea, que nuestros jóvenes y nuestros niños aprendan a comer bien, y sobre todo que vamos a utilizar, la inercia contraria, ¿no? Que los propios críos en el colegio luego hagan responsables a sus padres de qué es lo que tienen que alimentar.
Que son los primeros que luego llegan a casa. Exacto. Los niños, ¿verdad, Lipio? Y vamos, te leen la cartilla el niño a ti, el niño a la madre o al padre.
Sí. Bueno, pero ese plan de nutrición infanto-juvenil que quieren poner en marcha, en fin, ¿cuál? Supongo, va a tener un presupuesto, va a estar dotado de un presupuesto.
Claro, o sea, los planes, si... Para que un plan se lleve a ejecución en condiciones, tiene que tener tres condicionantes. Primero, que haya voluntad política, que hay, porque una propuesta de resolución que además que si no recuerdo mal votaron todos los grupos parlamentarios, lo cual es muy bueno, que siempre la unanimidad de la Asamblea es, digamos, un respaldo importante. Segundo, que tenga un cronograma, que tenga un tiempo de implantación, y segundo, y en tercer lugar, que tenga presupuesto que acompañe. Y, hombre, hay de todos los planes, siempre hay una parte que la propia actividad hablo de la consejería, hablando de los profesionales que puede generar, pero desde luego hay que ser muy proactivos, porque estos planes sobre todo necesitan mucha comunicación, necesita, digamos, que se capilarice muy bien por todos los colegios, por todos los centros donde pueda haber jóvenes, y entonces todo eso pues requiere, al fin y al cabo, requiere un respaldo presupuestario que va a tener.
Consejero, yo quería preguntarle porque, estaba hablando de los anuncios en materia de sanidad que hizo la presidenta regional, que hizo la presidenta Cifuentes, pero también, por ejemplo, cuando se habló de sanidad, del tiempo que dedicó Cifuentes a hablar de sanidad en el discurso y luego también en las réplicas que hizo a los grupos parlamentarios, hablaba pues esa medida que da la calidad de la asistencia sanitaria y de la atención sanitaria en Madrid, que es la que se le pregunta a los pacientes directamente. ¿Qué le ha parecido a usted la atención que han recibido? Que en eso se pasa con nota, por lo visto. Pero ¿va a pensar o ha pensado usted también, ahora que llega y toma posesión, en hablar con los profesionales del sector para que le den también sus impresiones?
Sí, por supuesto.
Desde médico a médico,
sí,
claro,
sí, sí,
además.
Por supuesto, no, hombre.
Médico a enfermero. Claro, o sea...
Yo siempre diré, además, bueno, yo no he formado parte del sistema público, pero todos, ya he hablado en el ámbito familiar y en el ámbito pues de compañeros de carrera, desde luego que los profesionales sanitarios, ya hablo de todos, desde el médico, digamos, que es el coordinador, hasta el último, la última persona que forme parte del sistema sanitario, desde luego lo mejor que tenemos son los profesionales, ¿no? Uh-huh. A veces la percepción que tiene el paciente es muy buena siempre de lo que es el acto asistencial. O sea, uh-huh. la percepción es buenísima, pero también hay cuestiones porque, y vuelvo, retomo la humanización, porque hay veces que uno cuando sale y le atienden en urgencias, aunque haya estado esperando 4 horas, uh-huh. cuando tiene el diagnóstico y se va y se va a su casa, en ese momento la percepción es muy buena, pero todo lo anterior también influye, ¿no? O sea, que haya masificación en las urgencias, que bueno, que son los picos que siempre, pues, que habitualmente se producen todos los años, pues tendremos que profundizar, digamos, en lo previo, no en lo estrictamente que es el acto asistencial, que es cuando uno se va, pues vuelvo a repetir, contento a su casa con el diagnóstico. Entonces, todo eso, la opinión de los profesionales es fundamental. O sea, humanizar es que tenga un entorno donde pueda pasar consulta agradable, pues que no tenga, que tenga tiempo suficiente para recibir al paciente, porque a veces que a un paciente pues puede estar con él y darle que tenga que ser un acto médico que dure un minuto, pero hay otro que a lo mejor necesitas una hora, ¿no? Y todo eso, pues eso forma parte de esa estrategia que tenemos que llevar con la parte de la humanización, pero desde luego que, hombre, la percepción, los indicadores de salud, que es bueno lo que decía la presidenta, que era uno de los pilares cuando hablaba de pues que Madrid es la mejor región española, que tampoco es algo en lo que, bueno, es una cuestión, digamos, de ranking, pero que estamos orgullosos, pero que desde luego eso lo que no nos hace, nos va a hacer estar parados, y nosotros tenemos que seguir tratando de mejorar, y bueno, por eso hemos dado ese salto, tratado de dar ese salto de calidad por la parte de la
ahora yo me imagino que se tiene que acostumbrar a un montón de cosas, por sí. ejemplo, la prensa tiene a una de las personas de su equipo que quiere hacerle algún comentario, porque esto yo me imagino, Alipio, que te cambia la vida, de repente pasas de tener un trabajo normal o con cierta responsabilidad o con cierta implicación, a de repente tener que estar pendiente las 24 horas prácticamente, porque se resiente, voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco estúpida, pero ¿se resiente, por ejemplo, el sueño? ¿Cuánto dormía antes y cuánto duerme ahora?
Pues voy a ser sincero, yo siempre he dormido muy bien, o sea, ahora me acuesto un poco más tarde porque ahora estoy en una fase todavía pues leyendo muchísimo y tratando de digamos de asimilar toda la información que tengo, pero dormir de momento estoy durmiendo muy bien.
O sea, de momento, vale.
Lo dejo ahí de momento porque
le haremos dentro de unos meses
le vamos a preguntar. De todas formas, hoy por estar muy ligados a la actualidad, estamos en el día 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón, venimos hablando desde primera hora de la mañana aquí de ese asunto. Una de las recomendaciones, usted hablaba ahora la importancia de la nutrición en el ámbito infanto-juvenil y también en los adultos. Bueno, nos dicen, para cuidar nuestro corazón, una buena dieta, lo más cercana a la dieta mediterránea, y hacer ejercicio es fundamental. Sí. Pero un día como el de hoy, con unos niveles de contaminación en el que se reduce la velocidad de los automóviles como consecuencia precisamente de los altos niveles de contaminación, una de las recomendaciones que se hacen en ese escenario 1 en el que estamos en la ciudad de Madrid es precisamente no salir a hacer ejercicio por el riesgo que puede tener de respirar un aire contaminado, especialmente las personas con patología crónica y demás. ¿Qué nos puede decir en relación a esta situación?
Bien, nosotros a través del Plan Azul que tiene la Comunidad de Madrid, nosotros tenemos unos niveles de activación de los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces nosotros establecemos los niveles de recomendación. Ahora estamos en el nivel más bajo, que creo que se ha activado
el
nivel 1. Entonces nosotros, cuando el ayuntamiento nos comunique que se ha producido esa activación, que entonces nosotros ya empezamos a actuar. Primero son recomendaciones y luego se empieza, primero es con no salir a hacer ejercicio para en determinadas horas, y luego pues se va aumentando si va subiendo ese nivel de contaminación, ¿no? O sea, tiene que haber una coordinación total entre los niveles de activación y, digamos, la activación de los profesionales sanitarios. Un poco.
¿Y qué tal esa coordinación entre ayuntamiento? Hablamos de Madrid, de capital, no porque no sepamos que hay otros ayuntamientos que también son importantes, pero evidentemente en este caso estamos hablando de una alarma que está en Madrid capital. No solamente afecta a los residentes aquí, porque hay mucha gente que vive fuera de Madrid capital y que tiene que venir aquí a hacer gestiones y que a lo mejor ni lo sabe, ni se ha enterado de que esta mañana ha entrado en marcha este protocolo, por ejemplo, para circular a menos de 70 kilómetros por hora. Pero ¿qué tal es la comunicación entre el ayuntamiento y la comunidad, por ejemplo, en materia de sanidad?
En materia de sanidad, pues mire, estuve una de las reuniones que tuve con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, con Manuel Molina. Tenemos una reunión de coordinación con el ayuntamiento que se hace habitualmente de manera semestral. Hay veces que cuando son casos determinados, pues se reúne con cierta urgencia. Tenemos determinados puntos, pues sobre todo con el tema del, porque, hombre, toda la competencia sanitaria realmente es de la Comunidad de Madrid, pero bueno, por históricamente pues hay determinados servicios o determinados centros que sí que pertenecen al ayuntamiento, ¿no? Entonces, en esa parte tenemos que un poco seguir valorando quién sigue dando la asistencia en determinados casos, pero para cuestiones de activación ahí no puede haber ningún tipo de descoordinación. Esto es una cuestión de salud, es un nivel 1 pues por contaminación, porque sí que se nota dentro del entorno de la capital, y ahí nosotros, en cuanto recibimos la comunicación del ayuntamiento, nosotros activamos rápidamente. O sea que en ese sentido no hay ninguna descoordinación.
Y luego yo lo preguntaba, perdona Lipio, un momento, un poco por las medidas, ¿no? A llevar a cabo, porque al final todo tiene que funcionar un poco engranado para que...
Hombre, todas esas actuaciones con activaciones por contaminación están protocolizadas. O sea, que según los niveles de contaminación, el propio Servicio Madrileño de Salud tiene distintos niveles de activación según vaya siendo los niveles de contaminación más altos o más bajos, ¿no? En ese sentido, o sea, no hay, no sé, digamos que... Exactamente.
Está
no,
ya todo establecido, claro, y no hay que preguntarse porque, ni surge
claro,
la...
Claro, porque una vez que está protocolizado, realmente son los profesionales los que van a activando según los niveles de contaminación.
Criterio puramente técnico.
Exacto.
Señor consejero, uno de los asuntos capitales cuando se habla de sanidad en la Comunidad de Madrid y en general en cualquier comunidad, que suele servir de alguna forma para medir de hasta qué punto disponemos de un buen servicio sanitario en cuanto a las prestaciones y la asistencia sanitaria, son las listas de espera. Uh-huh. Ha sido un tema que también se ha comentado en el último debate sobre el estado de la región y nos gustaría que nos comentara qué tiene previsto hacer para disminuir esas listas de espera de la situación actual a la situación que usted considera que debería ser la más adecuada para una sanidad de primer nivel como es la madrileña.
Sí, la lista de espera siempre ha sido un tema muy sensible, ¿no?, por parte de los pacientes, porque aunque lo que está, o sea, las patologías que están en lista de espera es siempre patología no urgente, que eso hay que dejarlo claro, pero bueno, hay otra parte que es la percepción de, digamos, de la enfermedad o de la espera por parte del paciente.
Es que le duele,
o sea, claro, el que tiene cataratas, pues prefiero operarme mañana que dentro de 3 meses o de 6 meses, ¿no? Eso partiendo de ese punto de partida. Vamos a ver, la lista de espera se activó un plan en enero del 2016 que era de reducción de la lista de espera, donde, digamos, se cambió un poco la estrategia. En vez de que se hiciesen fuera de los hospitales públicos, recuperamos hacerlo en los hospitales públicos y, de hecho, se bajó, pues, de una media de 100 intervenciones. Aproximadamente ya solo 10 se hacen fuera de se hace con conciertos, con clínicas privadas, y el resto se hace con... O sea, que la inmensa mayoría se hace en hospitales públicos. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar realmente cuál es la situación. Porque a veces dice activar las tardes en los hospitales, operar fin de semana... Bueno, lo que es la gestión de la lista de espera, por ejemplo, que es una cuestión que además que estuvimos hablando hace poco, operar los fines de semana es contraproducente con la actividad ordinaria del hospital. Y me explico. Usted no podemos tener activado un quirófano un domingo porque toda la cirugía de los lunes, incluso las camas que esos pacientes pueden ocupar siendo un domingo, nos condiciona mucho la lista quirúrgica ordinaria, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evaluar realmente cuál es la eficacia de hasta dónde podemos llegar con toda la lista de espera que tenemos quirúrgica pública. Además, contando que es una lista dinámica, porque no son 80.000 ahora y operamos 10.000 y son 70.000, no. Probablemente,
¿no?
Claro, se van sumando, es una lista que entra y sale gente, y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de optimizar. O sea, es una de las, además de las demandas, digamos, que los pacientes más nos transmiten, ¿no? El tiempo de espera, o sea, además es que a través de redes sociales ya me ha llegado alguna paciente, pues yo llevo esperando 9 meses y como no me pude operar... Sí. Es así. Entonces nosotros... tenemos que evaluar muy bien hasta dónde podemos llegar con la propia inercia o con el propio trabajo de los hospitales públicos, porque hay que reconocer también que ahí son profesionales que tienen que dedicar por la tarde, que ahí contamos un anestesista, personal de enfermería, el cirujano, o sea que luego, al fin y al cabo, son personas las que operan, no lo veamos de manera tan fría desde fuera, no, hay que operar, bueno, pero todo eso condiciona, pues que un anestesista falle un día puede retrasarnos 12 cirugías en una tarde, no pongamos, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando dimensionemos bien hasta dónde podemos llegar en la parte pública, tendremos que valorar si con determinados, digamos, excedentes pequeños podríamos hacer, hacer conciertos fuera para tratar de disminuir todavía más rápido. Pero desde luego, o sea, la idea es siempre, o sea, vamos a ver la dimensión que nuestros hospitales públicos están dando. Además, es que la lista de espera tiene unos comportamientos además que son curiosos, porque, por ejemplo, siempre en agosto nos han dicho, no, es que ha subido la lista de espera. Claro, porque los profesionales se van de vacaciones y luego las personas que se tienen que operar, pues también quieren irse de vacaciones. Digo, pues mira, si he estado 2 meses esperando, no me importa esperar un tercero.
Un poco más, claro.
Entonces, que también hay que ver que la propia, digamos que el propio comportamiento de la lista de espera no es un comportamiento frío de, no, tenemos que hacer 12 cirugías, bueno, que tiene ciertos condicionantes, pues que haga que actuemos, pues, pero primero sobre todo hay que valorar muy bien hasta dónde podemos llegar con la activación de los hospitales en cirugías por las tardes, he dicho con los condicionantes que tiene de no perjudicar la lista de espera, la cirugía ordinaria del propio hospital.
Y en cuanto a una de las críticas que se ha podido recibir en la sanidad madrileña en los últimos años ha sido ese proceso que le acusan en algún caso de privatización o de contar demasiado, apoyarse en conciertos a lo mejor con la sanidad privada. ¿Cómo prevé que vaya a ser la gestión en estos años que vienen de legislatura y que le tocarán a usted en la consejería?
Principalmente la crítica más fuerte fue cuando las famosas mareas, cuando se pretendió hacer el proceso de externalización de los 6 hospitales. Era una coyuntura que era una decisión estrictamente económica, ¿no? Gracias a Dios la situación ha cambiado y entonces nosotros, de hecho, esos hospitales, el personal sanitario de esos hospitales ha pasado ya al Sernas. Ha vuelto a revertir, ¿no? Entonces, la idea es siempre seguir, La sanidad privada tiene es incuestionable que tiene una repercusión dentro de lo que es la actividad sanitaria global de la Comunidad de Madrid, pero nuestra misión es tratar siempre de hacerlo siempre desde el punto de vista público, ¿no? Es lo que vamos a intentar hacer siempre. Ahí hay que profundizar mucho en la gestión, en la optimización de los recursos, o sea que nosotros ahí siempre vamos a ir por la vía pública, y si en determinadas ocasiones y valorando podemos utilizar la vía privada, pues a lo mejor lo hacemos, ¿sí?
Si nos aguanta 5 minutitos más y rematamos la cuestión, sí. Son las 11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Las 11, buenos días. La rivalidad entre bandas latinas parece estar detrás de la pelea entre 2 adolescentes que se produjo ayer en un vagón de la línea 5 de metro. Los 2 detenidos por la trifulca siguen en dependencias policiales y están acusados de tentativa de homicidio y desórdenes públicos. Uno de ellos es de origen dominicano y al parecer fue quien disparó al aire con una pistola de fogueo. El otro, de procedencia ecuatoriana, está acusado además de un delito de hurto por hacerse con el teléfono móvil de un viajero de ese vagón. Pendientes también hoy del Ayuntamiento de Madrid, que a mediodía va a informar sobre las medidas de restricción al tráfico que se aplicarán mañana en la capital si se mantiene activo el protocolo anticontaminación. Recuerden que desde las 6 de esta mañana no se pueden rebasar los 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso a la ciudad. Por ello, el consistorio recomienda en lo posible utilizar el transporte público para que los niveles de polución no sigan subiendo.
Viene muy bien, pero también fastidia a mucha gente, es que tiene sus pros y sus contras.
A la gente les tienes que obligar o les tienes que poner alguna restricción, si no, la gente no hace absolutamente nada.
A mí me da igual prácticamente, porque como me voy al metro, lo que pasa en la M30 no me importa mucho.
Y siempre vimos lo mismo, luego se prohíbe circular y luego volvemos a lo mismo y no se ponen medidas y ya está.
El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de referirse a esto aquí en los micrófonos de Buenos Días Madrid.
Establecemos los niveles de recomendación. Ahora estamos en el nivel más bajo, que creo que se ha activado
el 1.
El nivel 1. Entonces nosotros, cuando el ayuntamiento nos comunique que se ha producido esa activación, que entonces nosotros ya empezamos a actuar. Primero son recomendaciones y luego se empieza, primero es con no salir a hacer ejercicio para en determinadas horas, y luego pues se va aumentando si va subiendo ese nivel de contaminación, ¿no? O sea, tiene que haber una coordinación total entre los niveles de activación y, digamos, la activación de los profesionales sanitarios.
Más cosas. A 48 horas del referéndum independentista en Cataluña, la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir ha convocado para mañana a las 12 del mediodía una concentración junto a la Corrala de Sombrerete en Lavapiés en apoyo a esa consulta. El presidente Mariano Rajoy va a analizar hoy con los ministros de su gobierno las acciones previstas ante el referéndum que el Ejecutivo Central insiste que no se llevará a cabo. Por su parte, la Generalitat ha convocado una rueda de prensa en la que va a explicar su dispositivo precisamente de cara a esa jornada del domingo. Cataluña, por cierto, es la comunidad autónoma con un nivel más elevado de deuda pública, con 76.727 millones de euros en el segundo trimestre del año. La deuda del conjunto de las administraciones públicas en España llegó al 100% del Producto Interior Bruto en junio, al crecer 8.890 millones de euros, según ha informado hoy el Banco de España.
Onda Madrid, el tráfico.
Vistazo a las carreteras en primer lugar. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En la red viaria madrileña persiste la congestión en la M40 en el entorno del barrio de La Fortuna, sentido A6, sentido norte, tráfico denso, como decimos, en el resto de la red viaria sin incidencias.
Pendientes también de las calles de la capital, recuerden, con ese protocolo anticontaminación activado. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ese protocolo, lo que dice en su escenario número uno, que es en el que estamos en el día de hoy, es que la velocidad máxima queda limitada a 70 kilómetros por hora y afecta tanto a la M30 así como a los principales viales de entrada y salida de la ciudad a partir del perímetro de la M40. En el resto de la ciudad, destacar a esta hora, en cuanto a la circulación se refiere, unos niveles muy bajos y por tanto un tráfico cómodo fuera de la hora punta.
Es todo, volvemos con más noticias a mediodía. Hasta entonces, siguen acompañados por Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Las 11 y 4 minutos de la mañana, hecho este paréntesis informativo, como es habitual a las horas en punto aquí en Onda Madrid, continuamos entrevistando a Enrique Ruiz Escudero, que es el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando del asunto importantísimo y que suele preocupar mucho a los ciudadanos en cuanto a lo que tardan en llevarse a cabo las cirugías, las listas de espera famosas. Pero con ser importante la lista de espera quirúrgica, no lo es menos, incluso yo diría que más, la lista de espera no quirúrgica. Cuando una persona tiene que acudir a que le hagan algún tipo de prueba en alguna especialidad, y ahí las demoras pueden ser de 3, de 4, de 5, de 7 meses, en fin, ¿hay algún plan de verdad para que se pueda, o considera usted, tiene alguna idea para reducir ese tiempo de espera de consultas, vamos, de no cirugía?
Sí, la lista de espera diagnóstica, pues igual que la quirúrgica, ¿no? También uno, cuando está esperando para realizar una resonancia o la prueba diagnóstica que se tenga que realizar, genera la misma intranquilidad, ¿no?, a los pacientes. Entonces, vamos a ir en la misma línea, ¿no? Nosotros lo que tenemos que tratar es de optimizar al máximo el rendimiento de todos los aparatos que tengamos dentro de la propia red de sanidad pública, y sobre todo porque hay veces que ya tenemos equipos que están funcionando ahí, sí que no hay problemas con el fin de semana, ¿no?, porque realmente uno se hace una resonancia igual que sea un sábado a las 8 de la mañana que un lunes a las 3 de la tarde, ¿no? Y lo que vamos a tratar es sobre todo evaluar, que es algo que hemos visto desde el primer momento, evaluar realmente hasta dónde podemos llegar, porque a veces la propia actividad asistencial genera más de lo que el propio sistema puede hacer, que entonces ahí ya tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Pero en ese sentido, desde luego, la clave es la optimización de todos los recursos públicos que tengamos, ¿no? Si tienen que empezar a funcionar equipos incluso por la noche, que ya en alguna ocasión se ha probado, pues será algo que tendremos que valorar, bueno, un poco también dejando libertad al propio paciente, porque a lo mejor si uno le dicen que tiene que hacer una prueba a las 11 de la noche, pues a lo mejor no lo valora bien, pero desde luego yo creo que es...
Que te den la oportunidad ya.
Claro, claro.
Por lo menos ya se valora, vamos, positivamente seguro, por lo menos que dicen, ahora a las 11 de la noche o dentro de un mes... a las 10 de la mañana, pues casi a lo mejor la gente sí lo prefiere.
Exacto,
¿no?
Entonces nosotros tenemos que seguir yo creo que hay que seguir en la misma línea, ¿no? Valorar, a lo mejor hay que mejorar en la adquisición de equipos o buscar equipos con mayor rendimiento, que hay veces que se produce, pero sí que es fundamental que nosotros tengamos cuál es el horizonte y que sepamos cuál es la capacidad del sistema para, digamos, absorber esa necesidad de pruebas diagnósticas que tengamos. Y entonces a partir de ahí, pues ya se tomarán decisiones estratégicas, pero desde luego que el objetivo fundamental es, o sea, como Consejería de Sanidad, es reducir tanto la lista de espera quirúrgica como la diagnóstica. Es un objetivo, bueno, no es un objetivo mío, es un objetivo que se lleva realizando siempre, que es tratar de... Bueno, ahí se dio un paso importante, que era el tema, la contabilización, ¿no? Desde cuándo empezaba la lista de espera, que Madrid tenía su sistema propio, estamos dentro del Sistema Nacional de Salud, que creo que es importante que sepamos cómo está la lista de espera de la Comunidad de Madrid con otras comunidades que a pesar que, y no lo digo como para tranquilizar a nadie, estamos de las tres mejores comunidades en cuanto al tiempo de espera, pero que eso me vale para poco, ¿no? Porque a mí me preocupa el paciente que está esperando para realizarse su prueba o que está pendiente de una intervención de cataratas. Esa es realmente la preocupación y es a donde tenemos que ir, que eso tenemos que tratar de reducirlo al máximo.
Y ese, por fijar, ¿cuál le parece a usted que sería el plazo razonable para que cualquier persona pudiera acceder a una prueba especializada o a una consulta especializada en el sistema sanitario madrileño?
Es una pregunta difícil de contestar porque ahí depende dependiendo de la patología, ¿no? Porque, bueno, hay patologías que a lo mejor su tiempo de espera puede dilatarse un poquito más, pero, hombre...
Una mamografía, por ejemplo.
Hombre, la mamografía, además que es un tema que conozco especialmente bien, la mamografía, mandando los protocolos que manden, los ginecólogos o radiólogos en este caso, el equipo multidisciplinar que se encarga de patología de mama, o sea, los plazos, yo no sé si habrán cambiado cuando, como llevo años fuera de la parte asistencial, recomendaba una mamografía anual y, hombre, yo entiendo que una vez que uno entra a hacerse la primera mamografía no tendría que tener, una mujer que entre, no tendría que tener tiempo de espera, o sea, que tendría que ser su mamografía anual.
Un
poco lo que manden los propios protocolos que marcan los profesionales, ¿no? Antes era una mamografía recomendada, ¿no? Una sobre los 40 y luego a partir, no sé si habrá cambiado ahora, que será, que lo digo siempre con el respeto hacia los profesionales y que no sé si es a partir de los 45 un anual o a partir de los 40 un anual, pues que no tenga que tener más demora de la que sea.
Lo que indique el protocolo,
exactamente.
Vaya, que no hay...
Ese es el objetivo, o sea, que tenemos que siempre tratar, la búsqueda de la excelencia es que se llegue, que lo ordinario no se convierta en extraordinario, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar. Pues si los tiempos de, pues hombre, a lo mejor una intervención de cataratas, en vez de poder hacerlo a los 15 días, pues que se pueda hacer a los 2 meses, pero que nunca que salga de lo que son los tiempos de espera razonable, sobre todo contando que es patología no urgente.
Y una última cuestión y ya le dejamos porque sabemos que tiene una agenda muy complicada. Nos avanzaba ese plan de nutrición infanto-juvenil que nos parece que, en fin, que debería haberse aplicado ya hace mucho tiempo. ¿Eso tienen previsto desde su consejería aplicarlo en el ámbito de toda la comunidad, en el ámbito escolar, de forma especial?
En el ámbito de toda la comunidad, hombre, la red que tenemos de educación es, digamos, un pilar básico a la hora de, porque todos los niños de la Comunidad de Madrid están escolarizados y es una buena vía de llegada, pero no debe quedarse solo en el ámbito escolar. O sea, la educación, la alimentación no solo se come a la hora de la comida en el colegio, sino que se desayuna, se merienda, tiene que haber recomendaciones sobre la merienda, sobre la cena, sobre los hábitos. Aparte, yo creo que acompañarlo también con la prescripción de hacer deporte. Además, en edades infantiles, los niveles de obesidad infantil son preocupantes. Hablo a nivel casi mundial, no solo todo lo que es, digamos, el mundo occidental, los niveles son altísimos y es una labor, además, que es fundamental como una labor preventiva, no solo en la parte de la alimentación, sino en la parte de la prescripción de deporte, y tenemos que empezar desde ya. Y quiero también decir que no solo vamos a hacerlo con la parte de los profesionales, que es vital, porque son los que realmente, los que tienen que indicar qué es lo que debemos comer, pero también hay que implicar a la industria alimentaria. También es fundamental porque comer mal es muy barato, no nos engañemos.
Bollo.
Exacto, es cualquiera que vaya a cualquier supermercado y que vea, es que es baratísimo.
Yo cuando me lo dicen digo, es que es verdad, es que dicen, es que la gente no se da cuenta, y digo, no, es que es mucho más barato comprarte un bollo que comprarte al final, ahora mismo, por ejemplo, para hacer una ensalada de fruta o cualquier otra cosa.
Y sobre todo también debemos concienciar el gasto que hacen las familias en alimentación, va bajando cada vez más, ¿no? Y es algo que independientemente de toda la estrategia, también debemos tener un punto de reflexión. Y eso debemos acompañarlo a ese plan, y sobre todo, no solo de los niños, porque también hay que concienciar a los padres. Y además, si tenemos que hacerlo por la vía inversa de que el niño conciencia al padre, pues lo vamos a hacer así, ¿no? Y entonces, bueno, alimentación, sedimentarismo, o sea, todo eso va, además que normalmente suele ir una cuestión ligada a la otra, ¿no? El niño que come mal, que tiene cierta obesidad, come peor. Además, el entorno familiar no suele acompañar y todo eso requiere un esfuerzo muy importante por parte de todos.
Consejero, ahora que lo ha dicho Alipio, cuando pongan la primera medida en marcha, ya sabemos que será un paquete de medidas, pero nos lo tiene que decir para ir allí nosotros a Madrid a contar cómo va, ¿eh?
Exacto, lo haremos muy así. Bien.
Pues nada, muchas buenas noticias nos ha dado hoy.
Muy bueno.
Pues nada, señor consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, sabe que está en su casa, así que tiene las puertas abiertas cuando quiera. Nosotros estaremos gustosos de recibirle.
Y yo encantado de venir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias.